Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno, un servidor. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Pregunta, ding dong, ¿se puede considerar a una película feminista por el simple hecho de estar escrita, protagonizada y dirigida por mujeres? Parece evidente que no, pero... Escuchas Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como de costumbre, empezamos por la crítica a las películas aparecidas la semana pasada. Iremos intercambiando noticias. Por supuesto, habrá reto cinéfilo. Y para terminar la tertulia, en esta ocasión dedicada a las películas con detectives tipo Puñales por la Espalda. ¡Comenzamos!
Espérate, ¿cómo que comenzamos? Pero, muchacho, ¿tú has visto cómo tenemos las caderas para comenzar así? Bueno, esto se va calentando ahora.
Esto va subiendo.
Estira un poquito los gemelos, un poquito el aductor. Y aquí viene cuando cruje la cadera completamente.
Ángel López, que yo sepa, a nadie le viene mal un poquito de AC/DC. Este tema se escucha en la banda sonora original de la película Midway, que ahora mismo se proyecta en los cines. Se titula War Machine, máquina de guerra. Y si no te pones, porque...
Lo mejor de la película, sin duda. Pero así, sin verla.
El viernes pasado aparecieron dos películas de ficción en la cartelera, una española y otra hollywoodiense. Ninguna de las dos nos terminó de convencer, pero vayamos por partes, ¿qué diría el inefable Jack? En primer lugar, hablaremos de una intriga patria que cuenta la historia de una policía que debe investigar los asesinatos en serie cometidos en un pueblo del Valle del Baztán. Legado en los huesos.
De la cadera.
El doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación.
El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental.
¿Qué matiz?
El mal.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia del mal.
Amal, tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban los de sentido cómplices.
Sin novedad en el frente. Si la primera entrega de esta trilogía del Baztán, El Guardián Invisible, supuso una decepción mayúscula, ahora con esta segunda la cosa no ha variado e incluso perfectamente puede decirse que ha empeorado. La película, dirigida por Fernando González Molina, es un clamoroso canto al quiero y no puedo, porque, salvando los efectos especiales, el resto es... un fracaso sin paliativos. La narración de la historia resulta cuando menos confusa. El montaje deja bastante que desear y las interpretaciones tampoco van más allá de un discretísimo tono medio. Todo deja la nefasta impresión de que aquí falta talento, que los buenos no terminan de tener identidad y los malos A los malos les falta consistencia. No he tenido el gusto de leer las novelas escritas por Dolores Redondo, pero su traslación a la gran pantalla parece más bien la producción de una vulgar serie televisiva para una sobremesa. Y es que, claro, la cosa cuadra cuando compruebas que A3Media aparece en los créditos. Elemental, mi querido Ángel.
O espabilan las productoras o Netflix se queda con todo el pastel.
Como suena, y es que de los 5 dramas nominados para los Globos de Oro, 3 están producidos por Netflix. El irlandés de Martin Scorsese, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach y Los dos papas de Fernando Meirelles. Además, en la categoría de comedia también colaron un título, Yo soy Dolemite, donde Eddie Murphy consiguió la nominación como mejor actor. Suena la inolvidable e inconfundible voz de Whitney Houston. Este tema lleva por título Higher Love, Mayor Amor, y puede escucharse en la banda sonora original de la película Los Ángeles de Charlie, que la semana pasada apareció en los cines. Como diría Ángel, prácticamente lo único bueno. Aprovechamos esta música para introducir el segundo y último estreno de la semana pasada. Ya digo, fue la tercera adaptación a la gran pantalla de una famosa serie televisiva de los años 70, Los Ángeles de Charlie.
Excelente, Ángeles. Tenéis una nueva clienta.
¿Quién es? No duermo por las noches. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en un arma.
Elena, tenemos que irnos. ¡Ya!
¿No eres camarera?
No, soy Jane. ¿Ah?
A las pruebas me remito. El cine ultracomercial, escrito, dirigido y protagonizado por mujeres, es tan malo o tan bueno como el hecho por los hombres, y eso independientemente de la bandera feminista que se enarbole. Con Los Ángeles de Charlie nos volvemos a encontrar la típica película rodada de forma rutinaria, a base de clichés y repitiendo consignas que ya resultan francamente insoportables. Además, para terminar de rematar la faena, las actrices protagonistas, de cuyo nombre prefiero olvidarme, no le hacen ningún favor a la película. Todo queda en una mera sucesión de posturitas para lucir modelos, porque si estas son las mujeres excepcionales que proclama la película, entonces que vengan las de a pie y lo vean. Lo dicho, una pésima caricatura, y eso que no habría sido muy difícil mejorar los antecedentes de 2000 y 2003.
Me encanta el fósforo.
Sí, es mi...
Bueno, después de saber que te ha encantado la película, ya hay tráiler y fecha para el estreno para otra película, una película española, la más esperada del próximo año.
Así es, Ángel, se titula Way Down, Camino hacia abajo. Está dirigida por Jaume Balagueró y cuenta con un extraordinario reparto de actores. Se estrenará el viernes 27 de noviembre del próximo año y cuenta la historia de unos atracadores que pretenden robar el Banco de España justo el día en que la selección española de fútbol disputó la final del Campeonato del Mundo en Sudáfrica.
Música.
This one thing to tell you, friend. I don't believe in Superman.
Ahora escuchamos a Grant Lee Buffalo, una banda de rock creada en Los Ángeles. El tema se titula The Hook, El Gancho, y se encuentra en la banda sonora original de la película Destroyer, Una mujer herida, donde Nicole Kidman interpretaba a una inspectora de policía envejecida. Agotados los estrenos de la semana pasada, es el momento oportuno para recomendar una película que aparece en los cines pero que por desgracia no veremos en Jaén. Se trata de un drama familiar con ingredientes de aventura espacial. Próxima.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
En el pasado Festival de Cine de San Sebastián se presentó esta película de producción francesa y obtuvo el premio especial del jurado. Cuenta la historia de una astronauta que, al ser elegida para formar parte de una larga misión espacial, ve cómo la relación con su hija de 7 años acaba resquebrajándose. Las primeras críticas aparecidas son muy buenas, hablando de una función sobria, con la conciliación familiar y laboral como telón de fondo. En el plantel de actores destacan los nombres de Eva Green y Matt Dillon, quienes contribuyen a proclamar el mensaje de la película: no hay sueño posible sin sacrificio.
Julia y Emilio Gutiérrez Cava, Premio Feroz de Honor 2020.
En efecto, la pareja de hermanos actores recogerán el galardón en la gala de los Premios Feroz, que se celebrará el próximo 16 de enero en Alcobendas. El comité organizador ha decidido otorgar este galardón a unos intérpretes que han marcado la vida de muchas generaciones a través del cine, la televisión y el teatro. Por una vez, se ha hecho justicia.
Se van a ver solos, porque esa misma noche presento yo la gala Jaén en Positivo. O sea que, día 16, has dicho, ¿no?
Sí, pero creo que es de enero.
¿Enero? Ah, bueno, es de enero. Por ahí se han librado.
Cinema Jaén 2.0.
Just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession.
Es inconfundible. Ahora escuchamos a Dire Straits. Este magnífico tema se titula The Man, el hombre, y también se encuentra en la película Destroyer, Una mujer herida.
Lo mejor de la película.
Era flojita tampoco.
Bueno, por eso te digo que una banda sonora como esta lo mejora todo.
El próximo año nos deparará grandes estrenos, como por ejemplo la última película del maestro Eastwood. Se basa en hechos reales, ya ha sido estrenada en Estados Unidos y lleva por título El nombre de un guardia de seguridad. Richard Jewell.
Vamos a cambiar de cinta. Vale, Richard, esto es lo que haremos.
Necesitamos una muestra de voz.
Quiero que digas: hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
Richard, ¿ahora eres un héroe nacional?
Gracias, pero solo hice mi trabajo.
¡Aléjense de la torre! ¡Vamos, deprisa!
Se sospecha del que encuentra el explosivo, igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo.
Joel da el perfil del terrorista solitario, un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe.
Publiquémosla.
El último drama, dirigido por Clint Eastwood, se centra en 1996, justo cuando en Atlanta se celebraron los Juegos Olímpicos. En aquel entonces, un guardia de seguridad descubrió una mochila con explosivos y salvó muchas vidas. En un principio fue presentado como un auténtico héroe, pero posteriormente, tras las investigaciones policiales, pasó a ser considerado el sospechoso número uno. Al frente del reparto de actores aparece Paul Walter Hauser, que prácticamente debuta en un papel protagonista, pero también cuenta con nombres más conocidos como los de Sam Rockwell y Kathy Bates. Los críticos no han dudado en elogiarla, escribiendo alguno de ellos que estamos ante la mejor película de Eastwood en una década.
Le ha arruinado la vida.
Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos.
Repítelo.
Mi hijo salvó muchas vidas.
Y de un actorazo a Javier Bardem, que ha dicho: haz lo que digo, pero no lo que hago.
Eso es, desde que Javier Bardem tomara la palabra en la cumbre del clima de Madrid llamando estúpidos a Donald Trump y a Martínez Almeida, alcalde de Madrid, no han parado de lloverle críticas. En la web El Libre Mercado acaba de aparecer una información según la cual Bardem conduce uno de los coches más contaminantes del mundo y posee una mansión en las Bahamas que ha sido levantada tras cortar cientos de palmeras e invadir un territorio natural y paradisíaco. Y ahora, lo que muchos estabais esperando, reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Buenos días. Bien, ¿qué os parece mi elegante vestido nuevo?
Te queda muy bien, te sienta muchísimo mejor que a mí.
Sí, lo supongo. Le he hecho unos cuantos arreglos que estaba pidiendo a gritos. ¿Estás segura de que ya no lo quieres?
Seguro, para mí resultaba demasiado juvenil.
Vamos, no te hagas ahora la anciana. Voy a salir. ¿Te has acordado de alguna cosa más?
Pues hay que llevar ese manuscrito a la sociedad.
Ya lo tengo.
Y esos cheques o lo que sea para el de los impuestos.
Aquí están.
Se ve que no puedo pensar en nada que no hayas pensado tú.
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de un drama basado en el mundo del teatro. Segunda, consiguió un buen puñado de Oscar. Y tercera, cuenta la historia de una joven que aspira a convertirse en actriz. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
Laura. La película de Otto Preminger sobre un detective que investiga el asesinato de una seductora mujer aparecida muerta en su apartamento. En esta ocasión, los acertantes han sido Noelia Hidalgo Castillo, Cristian Valenzuela Ortega, Gema San Juan Vargas Machuca, Pedro José Sánchez Calmaestra y Cristina Hidalgo. Enhorabuena a los cinco. Y ahora, tiempo de tertulia. Eso es, abrimos el Cinema Jaén Deluxe, la sala reservada para los grandes acontecimientos. Escuchar a Hans Zimmer siempre es un placer. Hemos elegido este tema, Discombobulate, que se incluía en la banda sonora original de la película de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, para ambientar la tertulia de hoy, que girará en torno al cine de detectives. lo hemos titulado Puñales por la espalda, más allá de Holmes. Aprovechando el reciente estreno de la película de Rian Johnson, Puñales por la espalda, que a un servidor le ha entretenido como hacía tiempo no sucedía, hemos convocado al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia. Juan Carlos García Ojeda, José Valero y Ernesto Medina, buenas y bienvenidos.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué desaliento, por favor. Primera pregunta, Juan Carlos. El género de policías y detectives que investigan un asesinato es tan viejo como la propia historia del cine, ¿no?
Tan viejo como la propia historia del cine y siempre está, creo, marcado por un patrón, que nada es lo que parece. Y con esa premisa hemos disfrutado todos los que hemos tenido oportunidad de ir viendo distintas generaciones.
Eso es.
Con los mismos detectives, pero con distintos actores.
Eso es.
Y un pequeñísimo apunte. A mí me parece mucho mejor el cine en blanco y negro de detectives que el cine en color de detectives.
Valero, ¿es muy atractivo para el público seguir las pesquisas policiales o detectivescas que conducen a resolver un asesinato, no?
Yo creo que sí. Además, esta película lo demuestra. A mí personalmente, ahora lo hablaremos más en profundidad, no me ha gustado, pero es un éxito de taquilla. Es una de las películas más vistas desde que se ha estrenado. Es un éxito sin precedentes. Es la sorpresa de este año, incluso ya con lo poquito que lleva en cartel. Se han gastado 40 millones de dólares y seguramente lo van a recuperar con creces.
Uh-huh. Ernesto, buena parte del denominado cine detectivesco emparenta directamente con la literatura y ha dado excelentes películas, ¿no es así?
Sí, y ahí el campo es amplio porque habría que delimitar claramente este tipo concreto de asesinato en una mansión que se resuelve con una puesta en escena común del otro tipo de películas de detectives que emparenta más con el cine negro o el cine policíaco. Y efectivamente son unos clásicos y además este tipo de detectives se prestan a las series, a las continuaciones, a las sagas. Y lo último, después hablaremos, es que incluso hasta Roma tiene ya sus propias series de detectives privados. Digo la Roma clásica, la Roma antigua.
Claro. Hay gente que habla que las historias de detectives comienzan en la Biblia. Concretamente creo que hay un pasaje en el profeta Daniel que ya plantea una intriga de detectives. Pero está claro que las películas nos han dejado muy buen sabor de boca, sobre todo cuando recordamos nombres como el de Guillermo de Baskerville, Sherlock Holmes, Philip Marlowe.
Pero yo a Philip Marlowe no lo metería en esta categoría. Y empezamos a distinguir entre lo que son pues Miss Marple o Sherlock Holmes estaría a caballo, y lo que son Philip Marlowe, Sam Spade, Lee Archer, Carballo, y por citar españoles, Bevilacqua.
¿Y por qué Sherlock Holmes a caballo? Yo creo que Sherlock Holmes es el prototipo.
Porque Sherlock Holmes, tal y como yo lo veo, está a mitad de camino entre lo que ya puede considerarse casi novela negra con implicaciones sociales y lo que es la pura el puro apunte detectivesco que tienen, por ejemplo, las novelas de Agatha Christie. No digo cronológicamente, digo situándolo en cuanto a temática. Es decir, pongámonos en el caso típico de las novelas de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express o Muerte en el Nilo. Pues son la típica compleja, trama muy compleja en la que hay que encontrar, todos son sospechosos, son pequeñas pistas, pero es una acción reducida a un tiempo concreto, en un espacio concreto y con un móvil muy concreto. Mientras que Sherlock Holmes trasciende ya más y empieza a abrirse, digamos, entiendo yo lo que es la sociedad, que es lo que después va a pasar definitivamente con Locke. Por eso he interrumpido a Luis con Philip Marlowe y todos los que son ya puramente serie negra.
Yo estoy un poco con Juan Carlos. Yo creo que más bien Sherlock Holmes, aunque me parece bien la diferenciación que has hecho, yo creo que Sherlock Holmes está claramente en el lado de los clásicos. Es el prototipo de todas las películas. Por ejemplo, esta película de la que estamos hablando pues, tiene mucho de Sherlock Holmes. Incluso tiene un anti-Watson en este caso, que es la propia, en teoría, culpable, para no destripar la película, que siempre dice, tú vas a ser mi Watson. O sea que hace muchos guiños también
ejemplo,
a eso.
Por ejemplo, la vida privada de Sherlock Holmes no tendría nada que ver con una película de Agatha Christie. Y se presta, en cambio, una película de Agatha Christie pues es la típica película teatral en un escenario delimitado.
Como esta.
Efectivamente. Esta
también, Agatha Christie tenía una forma distinta de escribir. De hecho, cuando Wilder hizo...
Completamente distinta. Claro, ahí es donde está la diferencia.
Claro, claro. Es que yo estoy completamente...
Yo la diferencia lo marcaría en lo social. Es decir, el cine negro... Es que, vamos a ver, detective hay en todas. Pero no es lo mismo una detective ancianita, Miss Marple, que Philip Marlowe, es que no tiene nada que ver, son mundos completamente distintos. O en España, Germán Areta, del crack.
Uh-huh. Hercule Poirot, también, creo que se pronuncia así. Uh-huh. Eddie Valiant, a mí me parece uno de los que más me gustaron, por aquello de que si nos gustan las chicas, a mí Jessica Rabbit me parece extraordinaria. Uh-huh. Pero vamos a ver. Aparte de los detectives, la verdad es que aquí se nos plantean dos variantes. Una, existe un tipo de cine de intriga donde el espectador conoce desde el primer momento quién es el asesino. Esto es muy típico de las películas negras. Entonces, Philip Marlowe es el ejemplo. O sea, el espectador conoce quién ha sido. La película avanza, el espectador conoce por dónde va el detective, sabe cuándo se equivoca y cuándo no. Pero Agatha Christie emplea justamente lo contrario, el tránsito al revés. Es decir, monta un crimen, asesinato, lo que sea, y el espectador nunca sabe quién es el asesino hasta el final, que normalmente coincide con un giro argumental, porque nadie imagina el mayordomo era el que tenía el candelabro en la mano.
Lo hemos dicho al principio, nada es lo que parece.
Nada es lo que parece.
Y a mí ya por introducir me aburre, me empieza a aburrir ya enormemente eso, nada es lo que parece. Y por ir allá un poco a la película, me parece que esta película es un brillante envoltorio, está muy bien hecha, muy bien rodada, vacía de contenido. Esta película es para una tarde tranquila, de sábado por la tarde, que incluso, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, por ejemplo, en Paramount, Colombo, Agatha Christie la echan sí. A la hora de la siesta, todas esas películas. Porque es que estas películas son para estar un ratito agradable, pero para nada más. Y yo personalmente necesito algo más ya, porque 40 millones de euros... Esto es simplemente un montaje comercial que además lleno de publicidad, lleno de marketing para recuperar esos 40 y otros 40 más, pero que a la historia del cine esta película no va a pasar.
A mí me sorprendió al principio.
No, eso está claro que no.
Me sorprendió al principio porque sí le vi una originalidad y es que la plantea como si fuera un docudrama de esos reportajes los que van entrevistando a varios, ¿sabéis? Sí, el sí, tipo. Sí. Y me pareció un planteamiento original el inicio. Después sí, ya transcurre bien, por caminos muy transitados y acaba con la escena final clásica en la que se reúnen todos en el salón para que nos acaben de explicar todos aquellos flecos sí, que han quedado.
Lo mismo que hacía Hercule Poirot, que decía.
Pero le
Luis.
Aporta un,
está muy bien hecha,
un
muy
pequeño gran rejuvenecimiento sí. Al género. Y a mí es lo que me gusta de la película. Está muy bien filmada, está muy bien planificada cómo se van contando las cosas. Y luego es una película en la cual se goza mucho. No olvidemos que rebasa las dos horas.
Se ve con atractivo. Está muy estirada.
Se ve con muchísimo atractivo. Las dos horas a mí no me pesaron. Y claro, te sientes atrapado en esa tela de araña que es un elenco de actores extraordinario.
Es un elenco de actores muy bueno, interpretan muy bien. El primer plano de la película es fantástico, con los dos perros corriendo, saliendo de la cámara, con la casa allí. Pero no tiene nada más. Es que no tiene contenido ninguno.
Es
que
deja la huella de Mankiewicz. Sí.
Aparte de que pases un buen rato, no te hace reflexionar sobre nada.
Apunta muchos temas.
Claro. Siempre y
no, pero se deja muchos temas. Por ejemplo, intenta hacer ahí una crítica político-social a... problema de la inmigración en Estados Unidos, atrás, y pasa muy superficialmente a los neonazis en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, yo creo que está estirada por cubrir. Y después yo apunto como un detalle que podrían haber explotado más. A veces tiene muy buenos golpes de humor, ¿eh? Y tiene un sentido muy fino.
Sí, está muy bien hecha.
Yo creo que en el sentido de los golpes de humor, lo que se tenía que hacer ya se hizo con Un cadáver a los postres. Permitidme que haga
por ejemplo,
la mención.
Claro.
Qué bonita.
Esa película coral creo que no se volverá a hacer. Eso sí fue un auténtico hito.
Y sí es cierto que tiene, cuando la veo Juan Carlos, esta película, muy buena planificación, porque la manera en que va entremezclando los diferentes puntos de vista al principio y cómo van confundiendo, requiere muy buen guión y muy buen planteamiento.
Sí, está muy planificada.
Pero le
está
falta esa chispa para iluminarla un poco más.
Es que es el reto de ese tipo de cine. Creo que es el espectador, y es lo que ha definido muy bien Luis, los dos tipos de hacer este tipo de películas que hay, en la que vas avanzando con el investigador y la que estás completamente desorientado y al final te lo explican todo. Uh-huh. Creo que ese es el encanto de este tipo de cine.
Yo, por ser quisquilloso, perdona ya, termino.
No, en
hasta le vi un fallo de continuidad. Cuando el culpable final está sentado, sale en tres planos seguidos y en los tres planos con distinto movimiento
sí,
de
eso
brazo.
Eso es cierto.
Entonces yo dice, una película de 40 millones de euros, de dólares, que tenga ese tipo de fallos.
Bueno, pues es un montaje, digamos, que ahí pues se les ha ido un poquito la mano, Pero bueno, tampoco te das cuenta de eso. Tienes que ser muy tiquismiquis.
Pues eres muy tiquismiquis.
Valero, yo lo que creo es que, claro, aquí no tenemos tiempo ni es el momento de ponernos a tertuliar con lo que uno se entretiene. A mí me parece que hay múltiples entretenimientos, infinidad. Unos serán más reflexivos para ti, otros menos reflexivos. Pero el cine es entretenimiento. Y una película que consigue entretenerte con reflexión, según tú entiendes, o sin ella...
A mí es que no me entretuvo.
Ya me parece...
A mí pues es que no me entretuvo.
Eso no fue lo que me dijiste cuando saliste.
Te dije que es lo mismo que he dicho hoy, que es un brillante envoltorio, pero vacía de contenido. Entonces, a mí es que de verdad, yo ya me iba viendo lo que iba pasando y dije, bueno, pues no está mal, para un rato de entretenimiento, pues pero no me parece que sea siempre...
Pero es que tu manera de entender el entretenimiento es una manera muy José Valero.
No, pero claro,
lo que él quiere decir es que aparte de entretenerte, después puede tener una cierta trascendencia y te deja un pozo.
Claro.
Si tú vas revisando la película dos o tres días o una semana y te acuerdas de cosas, y efectivamente de usar y tirar.
De usar y tirar.
Pero es que yo reivindico, a lo mejor voy a hacer una concesión, ese entretenimiento ligero. Yo lo reivindico, porque ya me parece que es bastante difícil que vayamos al cine en los tiempos que corren y nos entretenga. Entonces, cuando te encuentras con algo que está bien filmado y que tiene pues una narración, una historia correcta, pues oye, porque te alegras.
Voy a sembrar la semilla de la discordia. No exactamente, ni se parece, pero como estamos hablando de detectives y también de tramas complejas, yo vi la semana pasada Adiós, la española, ambientada en Sevilla. Y por yo me quedo con Adiós. Indudablemente.
Lo de Ernesto y yo es que es el día y la noche. A mí me pareció una película absolutamente repudiable, de las que salí del cine votando, y me pareció mala,
pero
no,
es que,
malísima.
Y
como
después,
dicen los
después
cursos,
me da consejos de que yo vaya con buena intención al cine.
Siguiente.
Y él basta que sea una película española
para que saque
los cuchillos y la uña afilada.
No. No, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver que sea una película española. Es que está mal interpretada, mal dirigida y muy mal contada. Y encima con un argumento de esos que yo catalogo de marciano.
Pues discrepo.
Directamente. Y luego, vamos, es que está Mario Casas con un acento andaluz que hay que verlo, hay que ver a Mario Casas. O sea, es que la película se las trae.
Adiós, a mí.
Pero en fin, que yo te respeto, que sí, que muy bien, que ya está.
Yo he puesto a elegir, veo antes Adiós que Puñales por la espalda.
Que yo lo que sí voy a hacer ahora es recomendar, si me dejas, 10 películas para los oyentes de detectives que yo creo que son incontestables. Pero bueno, ya imagino que surgirán puntillismos. Primera de ellas, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es una película relativamente reciente, aunque hay muchísimas, con Peter Cushing, me parecen todas ellas interesantísimas. Pero luego, una película que no es de detectives en sí, pero que hay que ver, es La ventana indiscreta. Después, ver El cebo. Ahora ya sí voy con una de Sherlock Holmes. Creo que la mejor película de Sherlock Holmes que se ha filmado es El perro de los Baskerville. Después me encanta La vida privada de Sherlock Holmes, que como todos sabéis es la película que hizo Billy Wilder con un Sherlock Holmes absolutamente atípico. Luego está Asesinato en el Orient Express, que me parece también una película estupenda de Sidney Lumet. Muerte en el Nilo, creo que hay que verla. Luego de las modernas hay al menos una que me encanta, se llama Seven, la película de David Fincher. Son dos detectives que se enfrentan ante la maldad. Pero claro, tengo que hacer mención al Halcón Maltés. Con Houston empezó todo. Este es el pistoletazo del cine negro, el Halcón Maltés. Y luego, pues, decir que en el año 44 se puede ver Historia de un detective con Philip Marlowe, una película magnífica con Robert Mitchum, El sueño eterno, Chinatown, El crack, y también de los años 80, coger alguna como es El corazón del ángel de Alan Parker. Esas películas de detectives, digamos, que suben el nivel.
Y una pregunta, ¿El perro de los Baskerville, de qué versión estamos hablando? Porque si te tengo que decir algo, a mí me gusta más la de Basil Rathbone y Nigel Bruce del año 39 que la de Peter Cushing.
A mí me gusta más, yo qué sé, la de Christopher Lee y Peter Cushing, que es la que tú dices.
No, sí, esa es la que yo digo que me gusta, pero me gusta
que
menos.
Que te gusta menos. Esta que te gusta menos es del año 59.
Efectivamente.
Y está filmada por el gran maestro Terrence Fisher, que es el de Drácula, el que hace todas las grandes películas de la Hammer.
Partía con el demérito de que ya otros habían hecho lo mismo 10 años antes.
Bueno, pero convendremos en que la lista de 10, Louis, 20. Que ha empezado a infinita,
sí,
tendríamos que estar... Porque, por ejemplo, yo he anotado Sobre la marcha, y así en diferentes momentos, Los sobornados de Friedland. Yo creo que sea imprescindible dentro del cine negro. Como curiosidad, La dama del lago, que es la que está rodada toda ella en cámara subjetiva, y una película reciente que yo creo que pasó no con la justicia que merecía, que fue la primera en la que Melanie Griffith actúa con un papel principal, que es Lunes tormentoso, que también me parece una película de cine negro fantástica. Entonces, y si nos vamos a tener o no tener, es que ahí ampliamos el campo, porque Tener o no tener es una película de cine negro.
No.
La mujer del cuadro.
Sí.
Sí, La mujer del cuadro, sí.
Perdición.
Hombre, también. Entonces, esa se me ha olvidado citarla. Ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo. Es una película magistral.
Y las dos de Garci, por citar la española, el CRA 1 y el CRA 2, no hemos podido ver el CRA 0 todavía. También tendrían que estar...
Algo huele mal en el cine español. Esta mañana lo decíamos con Ángel López. Almodóvar, 17 nominaciones. Amenábar, 16 nominaciones. El CRA 0, 0 nominaciones a los premios Goya.
¿Pero?
Ya digo, a mí nuestra Academia del Cine creo que se equivoca. No van las cosas por ahí. Pero, en fin, ya entraríamos en temas de política cinematográfica.
No, de cine negro, a lo mejor corrupción en la academia.
De política cinematográfica, que ya es otra cosa.
Yo, por citar alguna de las que has dicho, la que yo me quedo de todas las que has dicho es Chinatown. Pero, claro, es otra cosa distinta. A mí me lo parece distinta a las películas de Sherlock Holmes.
Claro,
y por citar, por ejemplo, una muy buena, como es, has dicho tú, el crack, el uno, para mí, de José Luis Garci. José Luis Garci también hizo recientemente una versión de Sherlock Holmes.
Sí,
que era bastante bastante mala, por dejarlo suavemente, suavemente.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Hasta aquí hemos llegado y procedemos a cerrar nuestro querido Cinema Jaén Deluxe, pero eso sí, os dejamos con la grata compañía de John Addison. Esta suite está dedicada a mi amigo Ernesto Medina, pertenece a una mítica película que hemos nombrado a lo largo de la tertulia, La huella. Despido al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia, Juan Carlos, hasta pronto. Ernesto,
muchas gracias por lo de La huella.
Palabras.
Y muchas gracias por lo de La huella, porque eso sí es una película.
José, periodista de raza.
Hasta otra. Muchas gracias.
Hasta luego. Pues lo dicho, ha sido todo por nuestra parte, tan buenos como hemos podido ser. Hasta luego.